En su lecho de muerte, su padre confesó: ella no era su hija, sino la de un noble. Las crónicas de Patmore. Queridos lectores, en esta noche londinense cargada de niebla, un susurro ha llegado a mis oídos que haría temblar los propios cimientos de Mayfair. Una joven de orígenes humildes irrumpe en nuestros salones llevando consigo algo más que ambición. Porta un secreto de sangre azul que ningún guante de seda puede ocultar. Dicen que en su lecho de muerte, un hombre confesó la verdad que había mantenido oculta durante 22 años. La hija que crió pertenece en realidad a la más alta nobleza. Pero, ¿a qué noble? ¿Qué escándalo del pasado se alza ahora para atormentar nuestros salones dorados? ¿Y por qué, queridos míos, permaneció enterrada tanto tiempo esta verdad? Permaneced atentos, pues secretos de tal magnitud jamás permanecen sepultados. Siempre encuentran el modo de regresar a la luz, trayendo consigo pasiones, venganzas y amores que desafían toda convención. Firmado, Tom Patmore. La vela titilaba en su candelabro de hojalata, proyectando sombras danzantes sobre las paredes encaladas. El aire olía a hierbas medicinales y a algo más pesado, el inconfundible aroma de la muerte. Hannah Ashford estaba arrodillada junto a la cama, sosteniendo la mano arrugada del hombre al que siempre había llamado padre. Thomas Ashford, antaño un robusto jornalero en las tierras del conde de Worthington, era ahora una figura esquelética bajo la gastada manta. Su respiración llegaba en jadeos cortos e irregulares. «Ana», susurró, y había algo en su voz, una urgencia mezclada con culpa, que hizo que el corazón de la joven se contrajera. «Hay algo que debo decirte. Algo que debí haberte dicho hace mucho tiempo». Ella apretó su mano con más fuerza, intentando reconfortarlo. «No te esfuerces, papá. Guarda tus fuerzas». «No». La palabra salió con una convicción sorprendente. «Ya no queda tiempo para silencios. Mereces conocer la verdad antes de que vaya a encontrarme con mi Creador». Hizo una pausa, cerrando los ojos como si reuniera valor. «Ana, no eres mi hija. No por sangre». El mundo de Ana pareció inclinarse sobre su eje. Sintió como si el suelo se abriera bajo sus pies, dejándola suspendida sobre un abismo. «¿Qué estás diciendo? ¿Tu madre...?» Thomas tosió, un sonido seco y doloroso. «Tu madre era una dama, una auténtica dama, Ana, de noble cuna. ¿Y tu padre? Tu verdadero padre es uno de los hombres más poderosos de Inglaterra». Ana retrocedió ligeramente, con las manos temblorosas. 22 años de una vida que creía comprender perfectamente se derrumbaron como un castillo de naipes. «¿Quién?» La palabra escapó como un susurro ahogado. «¿Quién es?» Thomas negó débilmente con la cabeza. «No puedo. No me lo pidas. Juré no revelar su nombre. Pero mereces saber que no eres quien crees ser, que hay un mundo esperándote, si tienes el valor de buscarlo». Con manos temblorosas buscó bajo la almohada y sacó un pequeño objeto envuelto en terciopelo negro. «Toma esto. Pertenecía a tu madre. Me hizo prometer que algún día te lo entregaría». Ana desenvolvió la tela con dedos que apenas podían sostener el objeto. En su interior había un delicado medallón de oro, finamente labrado, grabado con un escudo de armas que no reconocía, un león rampante bajo una corona ducal, rodeado de rosas Tudor. Era claramente antiguo, valioso y absolutamente fuera de lugar en sus manos encallecidas. «Papá, no lo entiendo». Pero Thomas Ashford cerró los ojos por última vez y un último aliento escapó de sus labios. La confesión había sido su última reserva de fuerzas, su último regalo y su última condena. Ana quedó sola, aferrando el medallón mientras lágrimas silenciosas recorrían su rostro. No eran solo lágrimas de dolor, sino de furia, confusión y algo que apenas se atrevía a nombrar. esperanza. El funeral fue una ceremonia modesta. Pocos asistieron: vecinos, el vicario, un puñado de mujeres del pueblo. Sin embargo, Ana no lograba desprenderse de la sensación de que alguien la observaba. Había un hombre de pie bajo un árbol lejano, elegantemente vestido de una manera completamente impropia de aquel entorno rural. No se acercó. Se limitó a observar con una intensidad inquietante. Cuando volvió a mirar, había desaparecido. Aquella noche, Ana examinó el medallón a la luz de la lámpara. Los grabados eran intrincados, obra de un maestro artesano. En su interior, encontró dos retratos en miniatura. Uno representaba a una mujer de una belleza impactante, con unos ojos que Ana reconoció al instante. Eran los mismos que veía en el espejo. El otro retrato faltaba, dejando tras de sí un vacío acusador. Pero había algo más. Grabada con tal delicadeza que casi pasaba desapercibida. Una dirección en Londres. Grosvenor Square, número 16. La decisión llegó a Ana con una claridad sorprendente. No le quedaba nada allí. Ninguna familia, ningún futuro más allá de una vida de servicio. Si existía la más mínima posibilidad de descubrir quién era en realidad, debía intentarlo. 3 días después, Ana descendía de una diligencia polvorienta en el palpitante corazón de Mayfair, y el brutal contraste con su vida anterior fue tan impactante que necesitó un momento para recuperar el equilibrio mental y emocional. Brillantes carruajes tirados por magníficos caballos desfilaban en una interminable procesión majestuosa. Damas con vestidos de seda francesa y caballeros con abrigos impecablemente entallados se movían como si el mundo entero hubiera sido creado exclusivamente para su placer. Las casas no eran simples residencias, eran palacios de piedra caliza blanca, cada uno proclamando la riqueza y el poder de sus ocupantes. Ana, con su mejor vestido, que ahora comprendía era vergonzosamente sencillo e inadecuado para aquel entorno, se sentía como una impostora entre gigantes. Sus botas estaban cubiertas de polvo del largo camino, su chal presentaba remiendos visibles, y llevaba consigo un único y pequeño baúl con todas sus modestas pertenencias. Pero el medallón de oro permanecía oculto bajo su sencillo corpiño, presionando contra su corazón acelerado como una promesa silenciosa y poderosa. El número 16 de Grosvenor Square resultó ser una mansión imponente y majestuosa, con columnas blancas y ventanas que parecían mirarla con absoluto desdén aristocrático. Ana se detuvo al otro lado de la calle, reuniendo valor. «Admirando la residencia del duque de Thornbury, señorita», la voz masculina la hizo girarse bruscamente. El hombre que había hablado era alto, de cabello oscuro y ojos gris tormenta que parecían ver a través de ella. Vestía con la elegancia natural de la nobleza, abrigo de corte impecable, chaleco de seda, guantes de cabritilla blancos. Sin embargo, había algo en su expresión, una intensidad contenida, que la hizo retroceder instintivamente. «Yo, perdone, solo estaba...» «No tiene por qué disculparse». Su mirada recorrió el rostro de Ana con una atención que resultaba a la vez desconcertante y extrañamente familiar. «Es solo que no suelo ver a jóvenes damas solas en Mayfair, y menos aún contemplando esa casa en particular con tanta... intensidad». Había una pregunta implícita en sus palabras. «¿Conoce al duque?», se atrevió a preguntar Ana, con la voz más firme de lo que sentía. Algo cruzó su rostro. ¿Sorpresa? ¿Precaución? Podría decirse que sí. ¿Y usted? No. Es decir, aún no. No sabía por qué estaba siendo tan sincera con un desconocido. Él inclinó la cabeza, estudiándola de un modo que la hacía sentirse simultáneamente expuesta y protegida. Interesante. Muy interesante, en efecto. ¿Puedo preguntarle su nombre? Ana. Ana Ashford. Habría jurado que él palideció ligeramente, aunque se recompuso con tal rapidez que quizá lo había imaginado. «Bien, señorita Ashford», dijo despacio como si saboreara cada sílaba. «Creo que debería saber que el duque de Thornbury no es conocido por su hospitalidad hacia visitantes inesperados. De hecho, es notoriamente reservado, un hombre con muchos secretos. Entonces lo conoce bien, mejor de lo que me gustaría». Había una sutil amargura en su tono. «Y permítame ofrecerle un consejo. Sea cual sea su motivo para buscarlo, proceda con cautela. El duque de Thornbury tiene una reputación complicada». «¿Qué clase de reputación?» El caballero dudó un instante. Luego se inclinó ligeramente hacia ella, bajando la voz. «Dicen que hace 23 años estuvo implicado en un escándalo que casi destruyó a su familia. Una historia de amor prohibido que terminó en tragedia. Y también dicen...» Sus ojos se encontraron con los de ella con una intensidad que aceleró su pulso, que nunca llegó a recuperarse del todo. Ana apretó el medallón a través de la tela de su vestido. 23 años. Exactamente su edad. «¿Y quién es usted?» preguntó apenas en un susurro. Él sonrió, pero la sonrisa no alcanzó sus ojos. «Alguien que también busca respuestas, señorita Ashford. Mi nombre es Adrian Blackwood, conde de Ravenswood. Y tengo la clara impresión de que nuestros caminos están a punto de cruzarse de formas muy interesantes». Antes de que Ana pudiera responder, un carruaje se detuvo frente a la mansión del duque. Un escudo pintado en su puerta brillaba bajo la luz del sol, el mismo blasón que el del medallón, un león rampante bajo una corona ducal, y Ana supo, con una certeza que le robó el aliento, que su vida acababa de cambiar para siempre. Ana no durmió aquella noche. Tumbada en la cama de la modesta posada, revivía su conversación con el conde de Ravenswood. Cada palabra, cada mirada cargada de significado. Adrian Blackwood conocía al duque. Había una historia entre ellos, algo oscuro que impregnaba de amargura su voz cada vez que pronunciaba el nombre Thornbury. Y estaba la forma en que la había mirado, como si la reconociera. La mañana llegó gris y empapada de lluvia. Ana se preparaba para marcharse cuando un golpe en la puerta la sobresaltó. Un mensajero vestido con librea impecable le entregó un sobre grueso sellado con cera roja, estampada con un escudo que ahora reconocía. «Señorita Ashford, se solicita su presencia para tomar el té esta tarde a las 4 en la residencia de la condesa viuda de Pemberton, en Berkeley Square. Se le proporcionará un vestido adecuado. Un carruaje pasará a recogerla a las 3:30. ¿Sabe qué, niñas? Adrian Blackwood». A las 3:30, un elegante carruaje se detuvo ante la posada. En su interior había un vestido de tafetán verde esmeralda bordado con hilo de plata. La residencia de la condesa viuda era imponente. Un mayordomo condujo a Ana hasta un salón donde 6 mujeres se hallaban reunidas en torno a una mesa de té. El silencio que cayó cuando Ana entró fue absoluto. «Ah», dijo una mujer de mediana edad con un turbante púrpura, «la misteriosa señorita Ashford». Su voz era dulce como la miel, pero sus palabras estaban cargadas de veneno. «Lady Pemberton». Adrian se materializó desde una silla junto a la ventana. «Permítame presentarle a la señorita Ana Ashford». Ana hizo una reverencia. «Y estas», continuó Adrian, «son Lady Hartley, Lady Sinclair, la señorita Cavendish, la señorita Whitmore y Lady Beatrice Thornbury». Ana se quedó inmóvil. «Thornbury», miró a la joven, de unos 25 años, cabello rubio y ojos azul hielo, que la observaba con intensidad. «Lady Beatrice», murmuró Ana. «Señorita Ashford, qué interesante. Aparecer de la nada, sin familia, sin conexiones». «Y aún así, aquí está usted. Extraordinario. Mi sobrina tiene razón», intervino Lady Pemberton. «Quizá desee ilustrarnos sobre las circunstancias que la han traído a Londres». Ana respiró hondo. Mi padre falleció recientemente. Antes de morir, reveló que mi madre tenía vínculos en Londres. He venido en busca de respuestas. ¿Vínculos?, repitió Lady Sinclair con insinuación. ¿De qué tipo? Eso está aún por determinar. Adrian eligió ese momento para intervenir. La señorita Ashford está bajo mi protección. Cualquier descortesía hacia ella será considerada una descortesía hacia mí. Lady Beatrice miró de Adrian a Ana, calculadora. ¿Su protección, Lord Ravenswood? ¡Qué galante! Aunque no suele ser usted tan protector, a menos que, por supuesto, haya algo más en juego. Siempre hay algo más en juego, Lady Beatrice, respondió Adrian. Como bien sabe. Lady Pemberton aplaudió suavemente. Basta, estamos aquí para tomar el té. El té resultó ser una elegante forma de tortura. Cada pregunta era un interrogatorio, cada respuesta diseccionada. Ana habló con cautela de su infancia, de su padre adoptivo, con una emoción sincera. Durante una discusión sobre heráldica, todo cambió. Naturalmente, decía Lady Hartley, una joven bien educada reconocería las armas de los Thornbury. Las rosas Tudor rodeando al león rampante. Antiguas, sin duda, se oyó decir Ana. Aunque la disposición actual data del reinado de Enrique VII, cuando el primer duque recibió su título por sus servicios en el campo de Bosworth, las rosas se añadieron como señal de favor real, silencio absoluto. Lady Pemberton dejó su taza con una lentitud calculada. Está usted sorprendentemente bien informada, señorita Ashford, para alguien criada en el campo. Ana sintió todas las miradas sobre ella. ¿Había cometido un error? ¿Revelado demasiado? Entonces Adrian sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó sus ojos grises. La señorita Ashford es, sin duda, una joven de educación excepcional. Mi padre siempre decía que la verdadera distinción no reside únicamente en la sangre, sino en el cultivo de la mente. Su padre, el difunto conde de Ravenswood, era conocido por sus ideas progresistas, observó Lady Beatrice con acidez. Y usted, Lady Beatrice, replicó Adrian con peligrosa cortesía, es conocida por defender las tradiciones de su tío. El duque de Thornbury también valora más el rango que el fondo, ¿no es así? Lady Beatrice palideció visiblemente. ¿Se atreve usted? Me atrevo a decir la verdad. Como siempre. La atmósfera de la sala se volvió glacial. En ese momento, un lacayo entró portando una bandeja de plata con una carta. Para Lady Pemberton, mi lady. Marcada como urgente. La condesa rompió el sello, recorriendo el contenido con rapidez. Cuando alzó la vista, algo nuevo cruzó su expresión. ¿Sorpresa? ¿Aprensión? Bien, dijo lentamente. Parece que tenemos novedades interesantes. Mi hermano, el duque de Thornbury, solicita mi presencia inmediata. Y su mirada se fijó en Ana. Pregunta expresamente si la señorita Ana Ashford se encuentra aquí. Al parecer está muy interesado en conocerla. El corazón de Ana se detuvo. Eso es inesperado, dijo Adrian con una neutralidad cuidadosamente medida. ¿Inesperado? Lady Beatrice se puso en pie de un salto. Es absolutamente escandaloso. Mi tío no recibe a extraños. Apenas recibe a su propia familia. ¿Por qué razón querría ver a esta... Cuidado, Lady Beatrice, advirtió Adrian en voz baja. Las próximas palabras que elija podrían ser motivo de arrepentimiento. Lady Beatrice le lanzó una mirada furiosa y abandonó la sala envuelta en un torbellino de seda marfil. Lady Pemberton observó la salida de su sobrina con expresión inescrutable. Bien, señorita Ashford. Parece que ha causado usted una impresión considerable. Mi hermano rara vez muestra interés por algo en estos días. ¿Vendrá conmigo? Ana asintió antes de que su mente pudiera procesar del todo la situación. Excelente. Lord Ravenswood, supongo que nos acompañará. No me lo perdería por nada del mundo, respondió Adrian, aunque había una tensión en su mandíbula que Ana no le había visto antes. El trayecto en carruaje hasta Grosvenor Square transcurrió en un silencio tenso. Adrian miraba por la ventana. Lady Pemberton estudiaba a Ana. «Se parece usted a alguien», dijo la condesa. «No logro precisar a quién, pero hay algo en sus ojos. Muchas personas comparten rasgos similares», respondió Ana. «Sí, pero no esa combinación. Resulta inquietante». El interior de Thornbury House era magnífico. Techos altísimos, escaleras de mármol, lámparas de araña de cristal. Y sin embargo, flotaba en el ambiente una melancolía palpable. Los condujeron a una espléndida biblioteca. Y allí, junto a la chimenea, se encontraba un hombre alto, de cabello gris. «William», dijo Lady Pemberton con suavidad. «He traído a la señorita Ashford, como solicitaste». El duque de Thornbury se volvió. El mundo de Ana se detuvo. Era mayor de lo que había imaginado, quizá 60 años, pero conservaba una presencia imponente. Sin embargo, fueron sus ojos los que la atraparon, ojos del mismo color que los suyos. «Dios mío», susurró el duque, con asombro y dolor entrelazados en la voz. Adrian estuvo a su lado al instante, sosteniéndola. «Es usted su viva imagen», continuó el duque con la voz ronca de emoción contenida. «La imagen viva y perfecta de Catherine, cada rasgo, cada gesto. ¿Catherine?», repitió Ana, el nombre convertido en pregunta y súplica desesperada. «Tu madre», dijo el duque, con lágrimas no derramadas brillando en sus ojos cansados. «Lady Catherine Beaumont, el amor de mi vida, la mujer que nunca olvidé, y al parecer», su voz se quebró, «la madre de mi hija». El silencio que siguió fue absoluto y asfixiante. Las piernas de Ana flaquearon. Adrian la condujo hasta una silla, su presencia como un ancla en medio de revelaciones imposibles. «Su hija», habló por fin Lady Pemberton, con la voz afilada por el asombro. «William, ¿qué estás diciendo exactamente? ¿No estarás insinuando...?» Pero el duque no apartaba los ojos de Ana, como si temiera que desapareciera si parpadeaba. No lo sabía. Todos estos largos años vacíos, no lo sabía. Catherine murió hace 22 años, y yo creí que nuestro hijo había muerto con ella. Pensé que lo había perdido todo. Pero, ¿cómo...?» empezó Ana con la voz quebrada. «Eso», interrumpió una voz fría y cortante desde la puerta de la biblioteca, «es precisamente lo que todos querríamos saber, con sumo interés. Lady Beatrice estaba allí, y tras ella varias de las mujeres que Ana había visto en el té. Las noticias, al parecer, viajaban con rapidez en la alta sociedad. «¡Qué conveniente!», continuó Lady Beatrice, con veneno en cada palabra, «que una impostora aparezca justo en el momento en que mi tío es más vulnerable, afirmando ser la hija perdida de un romance trágico. ¡Qué historia tan conmovedora! ¡Qué fraude tan evidente! ¡Beatrice!», tronó el duque. Pero el daño ya estaba hecho. Ana veía las miradas, oía los susurros que comenzaban. Su reputación, una que apenas había tenido tiempo de construir, estaba siendo destruida ante sus ojos. Entonces habló Adrian, con voz clara y firme, atravesando el creciente caos. «Lady Beatrice plantea una cuestión válida que debe ser considerada. Las afirmaciones extraordinarias requieren pruebas extraordinarias». Miró a Ana, y en sus ojos había algo. «¿Una disculpa? ¿Una advertencia? ¿Una prueba? Señorita Ashford, ¿posee alguna evidencia real y tangible de su identidad, más allá de un parecido superficial y curiosas coincidencias?» Ana sintió la traición como una puñalada directa al corazón. Él se volvía contra ella. Después de todo, haberla traído hasta allí, haberla protegido, ahora cuestionaba públicamente su legitimidad. Entonces lo vio. Un leve asentimiento, casi imperceptible, una señal. La estaba poniendo a prueba. O quizá estaba poniendo a prueba al duque, obligando a la verdad a salir a la luz. Con manos temblorosas, Ana sacó el medallón de debajo de su vestido. «Tengo esto. Thomas Ashford me lo entregó en su lecho de muerte. Dijo que pertenecía a mi madre». El duque cruzó la estancia en tres zancadas y tomó el medallón. Al abrirlo y ver el retrato en miniatura, dejó escapar un sonido a medio camino entre sollozo y risa. «Catherine», susurró. «Mi amada Catherine». «Cualquiera podría haber robado eso», protestó Lady Beatrice, aunque su voz había perdido firmeza. «No», dijo el duque con rotundidad. «Esto fue encargado específicamente a un artista que solo nos conocía a nosotros dos, y había otro retrato». Su mirada cayó en el espacio vacío del medallón. «El suyo», dijo Ana en voz baja. «No estaba cuando lo recibí». El duque cerró los ojos. «Ella lo retiró. Para protegerte». «Para protegerme». «Una historia conmovedora», dijo Adrian aún con tono medido. «Pero hay otra cuestión que debe abordarse». Todas las miradas se volvieron hacia él. «Si la señorita Ashford es realmente hija del duque de Thornbury y de Lady Catherine Beaumont, queda por resolver la cuestión de su legitimidad. ¿Estaban casados?» El silencio fue absoluto. «No», admitió finalmente el duque, con la voz rota por el remordimiento. «Yo estaba comprometido con otra mujer. Catherine estaba prometida a un marqués escocés. Nuestro amor era imposible, completamente prohibido por la sociedad». «Entonces es una bastarda», declaró Lady Beatrice con triunfo. «Es mi hija», rugió el duque con tal ferocidad que todos retrocedieron. «Y la reconoceré como tal con todos los derechos y protecciones que ello implica». «No puedes», dijo Lady Pemberton con suavidad firme. «William, piensa en el escándalo, en tu posición». «En Beatrice. No pienso en nada salvo en la hija que perdí durante 22 años, en el amor que me fue arrebatado. En Catherine, que murió creyendo que la había abandonado». Ana sintió que las lágrimas le ardían en los ojos. «Y yo», continuó el duque, mirándola con una intensidad que le robó el aliento, «dedicaré el resto de mi vida a enmendar esas dos décadas perdidas». Adrian dio un paso al frente. «Entonces, con todo el respeto, su gracia, le sugiero que se prepare para la tormenta que está a punto de desatarse. Porque cuando esta historia se haga pública, y lo hará, no habrá lugar en Londres ni en Inglaterra donde la señorita Ashford esté a salvo de la malicia de la sociedad». La miró, y ahora había algo nuevo en sus ojos. No lástima, sino comprensión. Y algo más profundo que ella no se atrevía a nombrar. «A menos», añadió en voz baja, «que tenga a alguien dispuesto a permanecer a su lado. Cueste lo que cueste». Y Ana comprendió con un sobresalto que la recorrió como un relámpago que no hablaba únicamente de protección. Se ofrecía a sí mismo. La propuesta de Adrian quedó suspendida en el aire como un desafío lanzado a los pies de la sociedad. Ana sintió el peso de todas las miradas sobre ella. Algunas curiosas, otras escandalizadas, y las de Lady Beatrice ardiendo con un odio apenas contenido. «Lord Ravenswood», dijo Lady Pemberton, con una voz afilada como cristal roto. «Espero que no esté insinuando lo que creo que está insinuando». Adrian no apartó la vista de Ana. «Estoy insinuando exactamente lo que cree, Lady Pemberton. Si la señorita Ashford me concede el honor, deseo pedir su mano en matrimonio». El asombro recorrió la biblioteca como una ola. Ana sintió que el suelo se deslizaba bajo sus pies. «Matrimonio. ¿Con un conde? ¿Un hombre al que apenas conocía desde hacía dos días? ¿Ha perdido usted la razón?» casi gritó Lady Beatrice. «Es una bastarda, una impostora surgida de la nada con una historia fantástica y una joya robada. Cuidado», tronó el duque, con la voz cargada de autoridad. «Está usted hablando de mi hija, su supuesta hija». «Mi hija», repitió inamovible, y cualquiera en esta sala que lo cuestione se enfrentará a mi más completo y absoluto desagrado. Adrian aprovechó el silencio que siguió. Señorita Ashford, ¿puedo hablar con usted en privado? Solo un momento. Ana asintió, incapaz de encontrar palabras. Él la condujo a un rincón apartado de la biblioteca, lejos de oídos indiscretos. No está obligada a aceptar, dijo Adrian en voz baja, con una expresión suavizada por primera vez desde que ella lo conocía. Pero debe comprender lo que está en juego. Cuando esta noticia se difunda, y se difundirá antes del amanecer, será usted el tema de conversación en todos los salones de Londres. Cortejada por algunos, despreciada por muchos, y perseguida por cazadores de fortuna que verán en usted una oportunidad para acercarse a la riqueza ducal. ¿Y usted? Preguntó Ana, con la voz firme pese al torbellino interior. ¿Qué clase de cazador de fortuna es Lord Ravenswood? Él sonrió, una sonrisa auténtica que transformó su rostro. Del tipo que no necesita fortuna. Mis propiedades son vastas y prósperas. No, señorita Ashford, mis motivos son mucho más complejos. Entonces, ¿por qué hace esto? Adrian dudó, y por primera vez Ana vio incertidumbre en sus ojos gris tormenta. Porque conozco al duque desde hace muchos años, porque sé lo que le ocurrió a Lady Catherine Beaumont. Y porque, su voz descendió aún más, creo que merece la oportunidad de conocer a su padre y su lugar legítimo en el mundo sin ser destruida en el proceso. Pero un matrimonio sería de conveniencia, interrumpió con suavidad. Al menos al principio, mi posición y reputación le ofrecerían protección. Seríamos vistos como una pareja que se enamoró con rapidez. Ocurre con frecuencia en sociedad. Y silenciaría muchas de las lenguas más maliciosas. Ana estudió su rostro, buscando señales de engaño o manipulación. Pero solo vio sinceridad, y algo más. Un dolor antiguo que reflejaba el que había visto en los ojos del duque. «Hay algo que no me está diciendo», afirmó. «Algo sobre usted y el duque». Sobre Lady Catherine. Adrian apartó la mirada. Siempre hay secretos en las mejores familias, señorita Ashford. Pero le prometo que, con el tiempo, conocerá los míos. Antes de que Anna pudiera responder, la voz del duque atravesó la biblioteca. Basta de susurros conspirativos. Anna, ven aquí, por favor. Anna regresó al grupo, consciente de que todas las miradas estaban clavadas en ella. El duque sostenía una miniatura pintada, el retrato que había sido retirado del medallón. «Lo he conservado todos estos años», dijo con la voz densa. «No pude desprenderme de él. Era todo lo que me quedaba de Catherine, aparte de los recuerdos». La miró con los ojos brillantes. «Murió de fiebre puerperal 3 días después de tu nacimiento. Me dijeron que el niño también había muerto». Yo estaba comprometido, a punto de casarme por deber. No pude ir a verla y eso, su voz se quebró. Es algo con lo que viviré el resto de mis días. Lady Pemberton posó una mano en el brazo de su hermano. William, tú no lo sabías. Debería haberlo sabido, estalló. Debería haber luchado por ella. Debería haber desafiado al mundo entero si era necesario. En lugar de eso, me casé con una mujer a la que no amaba. Tuve un heredero que murió a los 5 años y pasé 2 décadas viviendo con arrepentimiento. El silencio que siguió estaba cargado de emoción. Incluso Lady Beatrice parecía momentáneamente sin palabras. Ana sintió las lágrimas deslizarse por su rostro. «Mi madre... ¿Hablaba de usted? ¿Thomas Ashford nunca te lo dijo? Solo dijo que usted era poderoso». Que había hecho un juramento. El duque asintió lentamente. Thomas era jardinero en la propiedad de Catherine. Un buen hombre. Honrado. Cuando Catherine descubrió que estaba embarazada, él la ayudó a ocultarlo. Y cuando murió, fue él quien te salvó. Su voz tembló. Af, vino a verme, ¿sabes? Años después. Dijo que tenía algo importante que contarme. pero yo estaba perdido en mi propio dolor, en mi matrimonio infeliz. Lo despedí sin escucharlo. «Dios mío», susurró Ana. «Lo intentó», continuó el duque, con lágrimas ya libres. «Tu padre adoptivo intentó hablarme de ti, y yo lo traté como si no fuera nada». Adrián dio un paso adelante. «Lo hecho, hecho está, su gracia, pero el presente aún puede moldearse». «Tenía razón», comprendió Ana. «El pasado era inmutable, un mosaico de errores, amores perdidos y oportunidades desperdiciadas. Pero el futuro... necesito aire», anunció de pronto, sintiendo que las paredes de la biblioteca se cerraban sobre ella. Sin esperar permiso, cruzó la estancia y salió al jardín. La lluvia había cesado, dejando el mundo limpio y fresco. Caminó hasta una fuente ornamental, aferrándose al frío borde de piedra mientras sus manos temblaban. Unos pasos a su espalda la hicieron girarse. Era el duque, solo. «¿Puedo?», preguntó, señalando un banco cercano. Ana asintió. Se sentaron en silencio durante un largo instante, padre e hija reunidos tras toda una vida de separación. «Tienes los ojos de Catherine», dijo finalmente él, con suavidad. «Y también su espíritu, sospecho. Era feroz, mi Catherine. Inteligente, apasionada, absolutamente incompatible con la sociedad que intentaba moldearla. ¿Cómo se conocieron?» Una sonrisa triste rozó sus labios. «En un baile. Ella tenía 18 años, yo 25. Nuestro primer encuentro fue una acalorada discusión sobre política. Defendía reformas que yo consideraba demasiado radicales. Me enamoré en el acto, aunque tardé meses en admitirlo. ¿Y ella? Decía que yo era insoportablemente arrogante». Rió en voz baja. No se equivocaba. Pero de algún modo, pese a todo, nuestros compromisos, las expectativas de nuestras familias, los muros que la sociedad levantó entre nosotros, encontramos la forma de estar juntos. Durante un breve y brillante verano, fuimos completamente felices. El corazón de Ana se encogió. ¿Y después? Después la realidad nos alcanzó. Mi padre exigió que cumpliera con mi compromiso. El padre de Catherine arregló su matrimonio con un marqués. Intentamos huir, pero... negó con la cabeza. Nos descubrieron. Nos separaron. Nos prohibieron todo contacto. Pero se volvieron a ver. Una vez. Una noche robada. 6 meses después. Fue... su voz vaciló. Una despedida. O eso creímos. Ninguno de los dos sabía que aquella noche te había dado vida. Ana tomó su mano, sorprendida de su propia valentía. Ella le amaba. Thomas me dijo que nunca dejó de hacerlo. El duque apretó sus dedos, con lágrimas nuevas en los ojos. Y yo la amé. Cada día de esos 22 años, cada instante de soledad, mi esposa murió hace 10 años, y no sentí más que alivio de que por fin quedara libre de un marido que nunca pudo amarla como merecía. Lo siento. No sientas pena por mí. Siéntela por las decisiones desperdiciadas, por las vidas a medias, pero no por mí. Se volvió hacia ella. Ana, ¿puedo llamarte Ana? Por favor. Ana, no tengo derecho a pedirte nada. No me lo he ganado, pero aún así te lo pido. Déjame conocerte. Déjame ser tu padre, aunque sea tarde. No para reemplazar a Thomas Ashford. Él fue el padre que necesitabas y merecías, sino para añadir algo nuevo a tu vida. La emoción le oprimió el pecho. Me gustaría. La sonrisa que iluminó el rostro del duque lo transformó, borrando años de tristeza. Entonces empezaremos mañana. Pero hoy, su expresión se volvió seria, debemos enfrentarnos a la tormenta que se avecina. Lady Beatriz no lo aceptará fácilmente. Siempre ha creído que heredaría todo a mi muerte, al no tener herederos legítimos. Pero ahora sí tiene. Una hija ilegítima no hereda el título ni los bienes vinculados. pero puedo dejarte mi considerable fortuna personal, propiedades no vinculadas, inversiones, y sobre todo puedo darte mi nombre y mi protección. ¿Y la propuesta de Lord Ravenswood? El duque la observó con atención. Adrian Blackwood es un hombre complejo, con su propia historia dolorosa. Pero es honorable, rico y sorprendentemente influyente, pese a su tendencia a evitar la vida social. Un matrimonio con él sería ventajoso y seguro. Pero no debe decidirse bajo presión o miedo. Si te casas con Adrian, debe ser porque lo deseas, no porque te sientas acorralada. Ana reflexionó. Pensó en Adrian, su intensidad, sus secretos, la forma en que la miraba como si la hubiera conocido en otra vida. «Hay algo entre ustedes», dijo. «Entre usted y Lord Ravenswood. Una historia». El duque suspiró profundamente. «Sí, una historia que probablemente te debo, aunque no me corresponde del todo contarla. Por favor». Caminó hasta la fuente, trazando círculos en el agua con los dedos. El hermano mayor de Adrian, Richard Blackwood, era mi mejor amigo. Crecimos juntos, estudiamos juntos, éramos inseparables. Cuando me enamoré de Catherine, fue Richard quien nos ayudó. Organizó nuestros encuentros secretos, vigiló, conspiró con nosotros. Un presentimiento oscuro se instaló en Ana. ¿Qué ocurrió? Cuando nos descubrieron, mi padre exigió saber quién había facilitado nuestra relación prohibida. Su voz se quebró por la vergüenza. Tenía 25 años y fui un cobarde. Di el nombre de Richard. Y mi padre, en su furia, se aseguró de que el conde de Ravenswood supiera de la conducta deshonrosa de su heredero. ¿Y? Richard fue desheredado en parte. Su padre redujo drásticamente su asignación, le retiró privilegios, hizo su vida miserable. Cayó en una profunda depresión. Empezó a beber, a jugar. Y hace 15 años, cerró los ojos, se quitó la vida. Ana sintió que el mundo se tambaleaba. Adrian tenía solo 15 años cuando encontró el cuerpo de su hermano. Heredó el título antes de tiempo, junto con propiedades arruinadas por deudas de juego y una reputación familiar dañada. Tardó años en reconstruirlo todo. Y le culpa a usted. Sí. Y con razón. Richard murió por mi culpa. Entonces, ¿por qué Adrian me ayuda? Si le odia. Porque la voz de Adrian surgió tras ellos. A pesar de todo, Richard me hizo prometer algo antes de morir. Ana y el duque se volvieron. Adrian estaba en el sendero del jardín, con expresión impenetrable. Me hizo prometer, continuó acercándose, que si alguna vez descubríamos que Catherine había tenido un hijo, protegería a ese niño con mi vida. Richard también amaba a Catherine, aunque no de forma romántica. Sabía que ella pertenecía al duque, pero la quería como amiga, como confidente. Y nunca se perdonó no haberla protegido mejor. El duque palideció. No lo sabía. Hay muchas cosas que usted no sabe, su gracia, respondió Adrian con dureza contenida. Pero Richard era mejor que nosotros. Y honraré su último deseo, incluso si eso implica ayudar al hombre que lo destruyó. Ana miró a ambos hombres, uno consumido por el arrepentimiento, el otro cargando promesas hechas a los muertos. Han vivido demasiado tiempo atrapados en el pasado, dijo con firmeza, sorprendida por la fuerza de su propia voz. Mi madre ha muerto. Richard ha muerto. Thomas Ashford ha muerto. Pero nosotros estamos vivos. Y podemos elegir honrar a los muertos viviendo de verdad, en lugar de limitarnos a existir bajo el peso del arrepentimiento. Ambos hombres la miraron. La señorita Ashford tiene razón, intervino una nueva voz. Lady Pemberton emergió de los jardines con una expresión serena pero firme. William, has desperdiciado la mitad de tu vida en el duelo. Adrian, Has construido toda tu existencia sobre la venganza y el deber hacia un hermano muerto. Y ahora, miró a Ana, una joven que debería haber conocido únicamente la miseria y el anonimato, se presenta ante vosotros ofreciendo algo que ninguno se atrevió jamás a buscar. Un comienzo. Margaret, empezó el duque. No, apoyaré a Ana porque es lo correcto, porque Catherine también fue mi amiga. Sí, William, sabía lo vuestro. ¿Cómo crees que lograbais veros sin ser descubiertos? Y porque esta joven merece la familia que le fue negada. Se volvió hacia Ana. Pero debes comprender a qué te enfrentas. La sociedad será cruel. Habrá quienes jamás te acepten. Tu vida será examinada, diseccionada, ridiculizada. Lo sé, respondió Ana con calma. ¿Y aún así te quedarás? No crucé Inglaterra para retirarme ante la primera sombra de dificultad. Lady Pemberton sonrió, una sonrisa auténtica que iluminó su rostro. Eres hija de Catherine, sin duda. Muy bien. Entonces, hagámoslo como es debido. Se volvió hacia Adrian. ¿Sigue en pie su propuesta, Lord Ravenswood? Sí. ¿Y usted, señorita Ashford? Ana respiró hondo. Era una locura. Apenas conocía a Adrian desde hacía 2 días. Pero en esos 2 días, él había demostrado más honor e integridad que muchos hombres en toda una vida. Y había algo más, algo en la forma en que la miraba, como si reconociera en ella un alma igualmente marcada por la pérdida y los secretos. «Acepto», dijo con firmeza. «Me casaré con Lord Ravenswood, si aún me desea, sabiendo todos los escándalos que nos seguirán. Precisamente por esos escándalos», respondió Adrian, con una calidez en la mirada que aceleró el corazón de Ana. «Entonces está decidido», declaró Lady Pemberton. «El compromiso se anunciará de inmediato, seguido de una boda rápida pero respetable. William, reconocerás públicamente a Ana como tu hija. Y nosotros», miró a cada uno por turno, «presentaremos un frente unido contra cualquiera que ose cuestionarlo». En las semanas que siguieron, Londres bullía de rumores. Las crónicas de Patmore dedicaban páginas enteras al escándalo, la hija bastarda del duque, surgida de la nada para atrapar a un conde. Algunos salones cerraron sus puertas a Ana. Otros, movidos por la curiosidad o una genuina simpatía, se las abrieron. Lady Beatrice se intentó difundir rumores de que Ana era una impostora, pero la combinación del reconocimiento público del duque, el medallón y el innegable parecido con los retratos de Lady Catherine acalló a la mayoría de los críticos. Y en todo momento, Adrian permaneció al lado de Ana. Era paciente, amable, sorprendentemente atento. Le enseñó los intrincados pasos de los bailes de sociedad, riendo cuando ella le pisaba. Y poco a poco, algo cambió entre ellos. El matrimonio de conveniencia empezó a parecer algo más. La noche anterior a la boda, Ana estaba sola en su habitación en Thornbury Manor. El duque había insistido en que residiera allí durante el compromiso cuando llamaron a la puerta. Era Adrian. «No deberías estar aquí», dijo ella, aunque sin verdadero reproche. «Probablemente no», admitió él, entrando de todos modos. La acompañaba a pasear por Hyde Park por las mañanas, desafiando abiertamente a cualquiera que la mirase con desaprobación. Le presentó a sus amigos, un círculo pequeño, pero ferozmente leal. «Pero hay algo que debo darte antes de mañana». Le tendió una pequeña caja de terciopelo. Dentro había un anillo, no el ostentoso anillo de compromiso que cabría esperar de un conde, sino algo más sencillo. Un zafiro rodeado de pequeños diamantes. «Perteneció a mi madre», dijo Adrian en voz baja. «Y antes a su madre. Richard debía entregárselo a su prometida. Pero nunca tuvo la oportunidad». Las lágrimas ardieron en los ojos de Ana. «Adrian, sé que este matrimonio comenzó como una conveniencia», continuó con voz baja e intensa. «Sé que no me amas. ¿Cómo podrías? apenas me conoces, pero quiero que sepas que para mí se ha convertido en mucho más que un deber hacia un hermano muerto. ¿Qué estás diciendo? Él tomó su mano, clavando sus ojos grises en los de ella. Estoy diciendo que me he enamorado de ti, Anna Ashford. De tu valentía, de tu fortaleza, de tu negativa a dejarte intimidar por un mundo que intentó rechazarte. Y si me das una oportunidad, una verdadera oportunidad, dedicaré cada día del resto de mi vida a demostrar que soy digno del milagro de haberte encontrado. El corazón de Anna se desbordó. ¿Crees que soy la única que ha desarrollado sentimientos? ¿Crees que aceptaría casarme con un desconocido solo por protección? Entonces tú, yo también me estoy enamorando de ti, admitió, con la voz temblorosa de verdad. Estoy asustada, confundida, completamente fuera de mi mundo. Pero cuando estoy contigo, siento que por fin he encontrado mi hogar. Adrian la atrajo hacia sí, y cuando sus labios se encontraron, fue como si todas las piezas rotas de sus vidas encajaran por fin. La boda se celebró en la capilla privada de Thornbury Manor, una ceremonia íntima con solo familiares cercanos y amigos queridos. El duque acompañó a Anna hasta el altar, con lágrimas de felicidad en los ojos. Lady Pemberton lloró sin disimulo. Incluso Lady Beatriz, aunque aún reservada, asistió. Un pequeño paso hacia una futura aceptación. Cuando el vicario los declaró marido y mujer, y Adrian besó a su esposa, no hubo nadie presente que pudiera dudar de que aquel era un matrimonio de amor verdadero. Meses después, Anna se encontraba en los jardines de la finca Ravenswood, su hogar ahora, observando a Adrian enseñar esgrima a un grupo de jóvenes del pueblo. El duque la visitaba semanalmente, y poco a poco, padre e hija, construyeron la relación que les había sido negada. Él le contaba historias de Catherine, compartía recuerdos, le enseñaba a Anna sobre su herencia, y Adrian era todo lo que ella jamás supo que necesitaba. Compañero, amigo, amante. Fomentaba sus opiniones, valoraba su inteligencia, la trataba como a una igual en todos los sentidos. La sociedad acabó aceptando a la condesa de Ravenswood. Algunas damas mantuvieron cierta frialdad, pero otras, especialmente las más jóvenes y progresistas, acogieron a Anna como símbolo de que el amor podía trascender las rígidas barreras de clase. James Spencer, bajo el seudónimo de Tom Patmore, escribió en su columna Las Crónicas de Patmore. Y así, queridos lectores, nuestra historia alcanza un desenlace inesperado. La hija bastarda se convirtió en condesa. El duque solitario encontró redención en la hija que creyó perdida. Y dos corazones heridos por el pasado descubrieron la sanación el uno en el otro. Algunos lo llamarán escándalo. Yo lo llamo triunfo, porque, al final, no es el nacimiento lo que define nuestra nobleza, sino cómo elegimos amar. Firmado. Tom Patmore. Esa noche, recostada en los brazos de Adrian, Anna pensó en todos aquellos que la habían conducido hasta ese momento. Thomas Ashford, que la crió con amor, aunque no compartieran sangre. Catherine Beaumont, cuya pasión le dio la vida. El duque, que aprendió que nunca es demasiado tarde para ser padre. Richard Blackwood, cuyo último deseo la protegió más allá de la muerte. Y Adrian, su Adrian, que la amó, no a pesar de sus orígenes escandalosos, sino abrazando cada parte de quien era. «¿En qué piensas?», murmuró él trazando perezosos dibujos sobre su brazo. «En que vine a Londres buscando un padre y encontré toda una familia. Encontré el amor». Y dentro Anna Ashford, ahora Anna Blackwood, condesa de Ravenswood, hija reconocida del duque de Thornbury, se permitió por fin creer lo que antes parecía imposible, que era amada, que pertenecía, que su lugar en el mundo no estaba definido por las circunstancias de su nacimiento, sino por la fortaleza de su corazón, y las decisiones que tomaba cada día. Y así, nuestra historia, de secretos confesados en lechos de muerte, de amores perdidos y reencontrados, de una joven valiente que se negó a que el mundo dictara su valor, alcanza su final feliz, o quizá con mayor precisión, su hermoso comienzo. Si esta historia tocó tu corazón de alguna manera, quédate con nosotros. Cada capítulo está pensado para hacerte sentir, reflexionar y emocionarte aún más. Cuéntame en los comentarios, ¿qué momento te emocionó más? Encontré mi lugar en el mundo. Y nosotros, dijo Adrian besando su sien, somos indescriptiblemente afortunados de haberte encontrado. Fuera, la luna iluminaba los jardines de Ravenswood. ¿Fue la revelación del pasado, el reencuentro o la declaración de amor? Y si quieres seguir viviendo historias así, llenas de intensidad y sentimiento, no olvides darle me gusta al vídeo, activar la campanita y seguir el canal. La próxima historia puede ser exactamente la que necesitabas escuchar.